Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Bienvenidos a Té con Elsa, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano y Lilia Velo. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, bienvenidas al programa Té con Elsa. Como cada semana estamos aquí con Lili, dispuestas a hablar y a decir la verdad en amor, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Según el diccionario, acto, acción de interceder, intervenir, mediar entre dos partes que tienen discrepancia, en especial el acto de orar a Dios a favor de otra persona. Qué interesante, porque generalmente cuando oramos nos enfocamos más en nosotros, en nuestra gente, en nuestra familia, en nuestras necesidades, que en otras personas. Pero vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos en la Biblia, porque eso nos va a ayudar a darnos cuenta verdaderamente qué es interceder. Tenemos a Abraham, que intercede por Sodoma, lugar donde vivía su sobrino Lot. Entonces allí en Génesis capítulo 18 tenemos unos cuantos versículos, pero vamos a poner mucha atención.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi señor. Aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor, si hablare. Quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30.
Qué interesante, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo Abraham se anima? Porque lo conoce a Dios.
Sí.
Porque tiene comunión con Dios. Entonces, ¿cómo se anima a argumentar con él? Y esa frase, ¿no? El juez de toda la tierra no va a hacer lo justo. Uh-huh. Ahora, ¿cuál era el pecado tan grande de Sodoma y Gomorra? Es increíble pensar que en ese tiempo era un problema sexual. Más bien diríamos homosexual. Uh-huh. Entonces, el relato es muy interesante, pero no podemos darlo todo, pero así un poquito a largo, a grandes rasgos podemos mencionar algo. Van estos dos seres celestiales, uh-huh, a hablar con Lot, el sobrino de Abraham, a decirle que salga de la ciudad. Y por supuesto Lot no quería. Si uno se remonta a la historia, cuando Abraham llega al lugar, Abraham le da a Lot, que es su sobrino, le da la posibilidad de que elija la tierra.
Sí.
Y él elige lo mejor.
A sus ojos lo mejor.
Pero después se encuentra con que allí se hacen esas naciones, uh-huh, que son corruptas totalmente. Entonces, es interesante cómo está argumentando Abraham. Señor, si hay 50, y si no hay 50, y hay 45, y si no hay 45. Es súper interesante. Entonces, Dios le promete que si encuentra, aunque sea 5,
cierto,
no va a destruir, pero Dios no encontró. Uh-huh. Entonces los ángeles lo hacen. Bueno, ahí tenemos todo el relato, ¿no? Como estos hombres depravados, hasta los niños, querían apoderarse de estas personas, ¿no?
Sí.
Y Lot les ofrece sus hijas, que eran vírgenes. Uh-huh. Estaban de novio, parece, su prometido. Pero no quisieron. Querían a esos dos seres especiales, para ellos eran hombres. Entonces, los ángeles apuran a Lot, que solamente sale con su esposa y sus dos hijas, porque los futuros yernos no quisieron.
Cierto.
Entonces quedan ahí, y cuando ellos salen, Dios manda azufre y fuego. Pero es porque no encontró justos. Entonces, cuando el pueblo de Israel esperaba que Moisés descendiera del monte Sinaí, donde había subido Moisés por orden de Dios, para recibir las tablas, que serían después los 10 mandamientos. Como vieron que Moisés tardaba, le pidieron a Aarón, que fue un poquito flojo Aarón ahí, ¿no?
Sí.
Que le hiciera dioses. Uh-huh. Y bueno, ahí está el relato después en Éxodo, cuando Aarón les dice que le entreguen las cosas de oro,
sí,
que tenían las mujeres, y les hizo un becerro de oro. Entonces ellos adoraron a ese becerro y decían, este es el Dios que nos sacó de Egipto.
Sí.
Así que vamos a mirar en Éxodo 32:10, qué es lo que dice.
Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
Ahí está Dios hablando, ¿no? Ajá. Porque Moisés fue a interceder por el pueblo. Porque Moisés también se enojó.
Sí.
Cuando vio lo que estaba pasando. Quédate ahí en Éxodo todavía. Se enojó y le lo recrimina a su hermano Aarón. Uh-huh. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces, Jehová Dios se enoja y dice que va a exterminar a ese pueblo. Uh-huh. Y le dice, voy a hacer un nuevo pueblo de ti. Entonces, ahí tenemos a Moisés. Lee el versículo del 11 al 14.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Ay, perdón.
Se pegaron las
sí,
hojas.
Se me pegaron. Con gran poder y con mano fuerte, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
Y Dios lo escuchó y actuó una vez más, dando otra oportunidad a su pueblo. Se aplacó su ira. Eso es cuando dice se arrepintió. Tenemos un versículo que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces se aplacó su ira, uh-huh. Y se aplacó su enojo. El pueblo de Israel fácilmente se iba tras dioses falsos. Esto provocaba el enojo de Dios. Ahora veremos un pasaje en 1 Samuel 7, versículos 5 al 9, porque los israelitas siempre estaban en dificultades.
Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó.
Qué interesante es ver que Dios acepta la intercesión de su siervo, o nuevamente aquí en este caso. Qué importante el conocimiento que estos siervos tenían de Dios. Tenían un conocimiento muy grande de Él y podían argumentar con Él. Con todo respeto y con toda humildad. Apelaban a sus promesas, las promesas de Dios, y confiaban que Él los escuchaba. Tenían una relación íntima y podrían llegar a su presencia sin temor. Espérenos y ya vamos a regresar en unos minutitos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor. Aurora, Dios te ama.
Se dice que la familia es la base de la sociedad, pero la pregunta que surge es, ¿cuál es la base de la familia? Durante las últimas décadas hemos estado comprobando que la sociedad es la que ha pretendido sentar las bases de la familia. Obviamente los resultados no han sido nada buenos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha creado la familia y por lo tanto Él es el único que puede establecer las bases para que tengamos una familia feliz. La psicología enseña que la niñez y el trasfondo familiar tienen mucho que ver con nuestras reacciones en la vida adulta. Esto es cierto en su justa medida. Sin embargo, el pasado no puede ser el factor determinante de su felicidad familiar. Y por otro lado, es necesario asumir la responsabilidad de nuestra propia conducta. Quizás sus experiencias de la niñez hayan sido muy traumáticas, pero quiero que sepa que su vida y su familia pueden cambiar. Usted puede cambiar la historia de su familia. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, Jesucristo está allí para ayudarnos, para cambiar aquellas cosas que para nosotros serían imposibles cambiar. Él tiene el poder de transformar un pasado traumático en una vida de gran victoria. Solo tenemos que permitirle hacerlo. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org.
Red Evangélica de Danvers, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
Estamos hablando acerca de la intercesión. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de una mujer extranjera, cananea. Jesús está buscando un tiempo de tranquilidad. Es como diríamos nosotros, trataba de hacer un retiro espiritual con sus discípulos. En Mateo 15, los versículos 21 al 28, veamos lo que nos dice.
Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondiendo Jesús dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Qué hermoso ese relato, ¿verdad? Porque esta mujer no judía, y claro, uno hoy podría decir, no, pero no importa, pero en ese tiempo...
Sí, importaba
mucho. Y como dice el Señor, después realmente Él vino para el pueblo judío, uh-huh, en primer lugar. Cuando muere, muere por todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, la hija estaba atormentada por un demonio. Esta mujer había escuchado de Jesús, porque le llama Señor, Hijo de David. Uh-huh. Es posible que le reconoció como el Mesías. Ella clamaba, gritaba detrás de él desesperadamente, pidiendo ayuda.
Imagino cómo serían sus gritos para que los discípulos dijeran, cállala.
Sí, y los discípulos se molestaron. Uh-huh. Despídela, sí, échala, ¿no? Uh-huh. Podemos decir un poquito de la historia brevemente para poder entender la conversación de Jesús con la mujer. La mujer pertenecía a un pueblo cananeo antiguo que eran enemigos de siempre con los judíos. Jesús tenía que comenzar su ministerio con su pueblo judío. Y aquí estaba esta mujer gentil pidiendo ayuda, clamando misericordia. Y es interesante, miras el versículo 26, es interesante la conversación.
Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
A veces uno se pone mal cuando escucha eso porque dice, ¿cómo Jesús le va a decir? En realidad la trató como un perro. Pero Jesús usa esa palabra perrillos. Los perrillos no eran lo que serían para nosotros hoy las mascotas. Ajá. Eran perritos pequeños, bien cuidados.
Atendidos.
Bien atendidos. Uh-huh. Porque para los judíos, los perros eran algo sucio, feo. Uh-huh. No los tenían, pero los pequeños sí, las mascotas sí. Entonces, la mujer no se ofende por lo que le dice Jesús. Y ya escuchamos en el relato, ¿no es cierto? No está Jesús tratando de desanimarla, sino que está dando una lección. Uh-huh. Ahora, la mujer no se desanima por eso. Y mira como dice, y es verdad, ¿no es cierto? Los que tienen perritos pequeños en la casa saben que a la hora de comer los perritos se van a poner debajo de la mesa.
Sí.
Porque van a comer las migajitas que van cayendo, a lo uh-huh mejor. Entonces la mujer dice, no importa. Los perrillos comen de las migajas de sus dueños. Entonces, nosotros estaríamos ofendidísimos. ¿Cómo vengo a pedir ayuda y Jesús me habla de esa manera, no? Pero la mujer dice que se tiró a sus pies, suplicando. Mostró verdaderamente una humildad tremenda, tremenda. Esta mujer tenía fe, no se desanimó. Una fe que creció en el contacto con Jesús. Ella venía a interceder por su hija. Uh-huh. Esta era una intercesión personal. Ahí estaba en presencia, ¿no?, del Señor. Entonces, esta mujer demostró perseverancia en la oración. No estaba orando, estaba pidiendo, lo cual es igual. Uh-huh. Señor, ayúdame. Y ella mostró perseverancia en las circunstancias que estaban viviendo. Rechazada por los discípulos, rechazada aparentemente por Jesús, tratada como si fuera un perrito, pero ella siguió pidiendo igual, Señor, ayúdame. Ella quería lograr la sanidad de su hija. No se desalentó. En Marcos capítulo 7, 25 dice, vino y se postró a sus pies. Nosotros diríamos, se echó a sus pies, ¿no es uh-huh cierto? Sabía ante quién estaba. Como dijimos antes, ella lo reconoció, Señor, Hijo de David. Lo reconoció como el Mesías. Su hija fue sanada en ese mismo momento. Si nosotros siguiéramos leyendo, el relato nos va a decir que cuando ella llegó a la calle, Jesús le dijo, ve, tu hija es sana. Y cuando ella llegó a la casa, encontró que su hija estaba sentada.
Sí.
No, cara, qué maravilla, ¿no? Entonces, eso es intercesión, perseverar en la oración. Es fácil hacerlo para nosotros mismos, pero cuando dijimos, como dijimos al comienzo, intercesión es mediar por otra persona.
Sí, llama mi atención cuando ahorita al principio que leyó la definición, donde dice que es interceder o clamar a favor de otra uh-huh. persona, y pensaba yo en los primeros citas bíblicas que leímos, realmente el siervo de Dios oró pidiendo favor para los otros, aunque no lo merecía.
Claro.
Aunque uh-huh. podía haber orado de forma distinta, como, Señor, dale eso merecido, pero no, realmente fue uh-huh. a favor de ellos, sí. aunque estaban haciendo algo que no era agradable delante de Dios, claro. pero estaban justamente pidiendo favor de Dios para el pueblo.
Así es, así es. Y esa es intercesión.
Ajá, esa es intercesión.
Por eso cuando a veces alguien nos dice que le gusta mucho orar, dice, soy una intercesora. A mí me han dicho eso, soy una intercesora, entonces, ¿por qué ora? Y yo estoy orando mucho por mis hijos, por mi familia, por eso. Digo, con todo respeto, permítame decirle que eso no es intercesión solamente, uh-huh. porque estamos pidiendo para nosotros.
Sí.
Entonces, cuando pedimos para la iglesia, no solamente por el pastor de la iglesia, que debemos uh-huh. hacerlo.
Claro.
Debemos orar por nuestro pastor, porque todos los ataques van para él.
Cierto.
Y tiene que estar siempre bien. Entonces, pedir por los hermanos de la iglesia. Uh-huh. Sabemos, conocemos los hermanos. Entonces, hay hermanos, aunque sea que cuando los vemos, ¿no? Tal cual hermano no viene. Y hace mucho que no los veo. Uh-huh. ¿Qué pasará? No sé, Señor, si estarán enfermos o simplemente están flojos.
Ajá.
Y entonces oramos por los hermanos que son flojos. Oramos por las personas que vemos y que nos damos cuenta o que sabemos que no son miembros de la iglesia, pero vienen. A veces sí. son familiares.
Ajá.
Entonces, Señor, intercedemos por esas personas. Intercedemos claro. por salvación.
Principalmente por salvación.
Claro. Entonces, intercedemos por otros pastores Cierto. De la ciudad. Tal vez no los conocemos, pero Señor, oramos que cada pastor que hay aquí, por lo menos esa es mi oración siempre, uh-huh. ¿no? Señor, que cada pastor que hay aquí en Denver predique tu palabra, predique sí. la Biblia, no prediquen otra cosa, que prediquen la sana doctrina. Por los misioneros que llevan uh-huh. la palabra a lugares donde todavía no se conocen. Por la paz de Israel. Ese sí. es un mandato del Señor. Uh-huh. Pedid por la paz de Jerusalén, la paz de Israel, dice. Por los que pasan persecución.
Sí.
Nosotros estamos tan bien que nos parece que no hay persecución. Pero hay persecución.
Sí.
En tantos países. Entonces, yo recuerdo, estábamos recordando con Jorge el programa de noticias uh-huh. y que algunas personas decían, ay, a mí no me gusta ese programa porque cuentan cosas tan feas, sí, pero reales.
Pero reales, exacto.
Cosas que están pasando, hermanos nuestros que están dando su vida por el Señor. Uh-huh. Entonces, la lista puede ser muy larga de las cosas por las cuales tendríamos que estar intercediendo. Pero estaríamos dispuestas a ser esas mujeres de oración, de intercesión. Mm. Se necesitan intercesores para que podamos ver un cambio positivo en las naciones.
Sí.
Si los cristianos en las diferentes naciones oráramos más por nuestra nación, no importa si nos guste o no nos guste el presidente de turno, porque eso cambia. Pero orar, porque la palabra de Dios dice que debemos orar por los que están en eminencia. Entonces, clamar al Señor, las cosas serían diferentes. Orar por las diferentes iglesias. A veces nos horrorizamos porque sabemos que hay iglesias que están predicando, no están predicando la Biblia, están predicando cosas que realmente a Dios no le agrada. Entonces, orar por las familias, por los matrimonios, por los jóvenes, ¿podremos ser esas intercesoras para abrazar al mundo con nuestras oraciones?
Espero que sí.
¿Tú piensas que sí, Lili? Sí. Yo también pienso sí. que sí, que podríamos ser. Pero esto es un desafío y es un llamado también a hombres y mujeres que nos estén escuchando, que seamos intercesores. Dios les bendiga. El Señor escucha nuestras oraciones.